3, 2, 1, go.
Enredando, la informática que se escucha.
Hola y bienvenidos una semana más a Enredando, edición 675. Lo primero, pedir perdón porque la semana pasada, a la hora de colgar el programa, pues el enlace al audio pues lo pusimos mal y bajamos la versión anterior. Hay que cambiarlo en 3 o 4 sitios y en uno se nos olvidó. Mil perdones, esta vez lo haré bien, prometido, si no me metíais algo a la cabeza, etcétera, etcétera. El próximo programa, este no, el siguiente, ya sabéis que es el fatídico número 666. Bueno, tenemos una pequeña sorpresita preparada, pero por ahora os vamos a dejar con las ganas. Somos así de malos y malvados. Además, siendo 666, es que hay que ser malos, punto. En el programa de hoy nos vamos a meter con zombies y ballenas. Es la sección de F1, en software libre pues hablará Miquel de sus cosas de Windows, de Linux. Y bueno, luego noticias y por supuesto encuestas. Vamos a recordar la forma de contactos. La página web de www.enredando.net, el correo electrónico oyentes@enredando.net, como siempre os digo, abierto a todas las horas del día y en todo momento. Y sin más espera ni dilación, pues nos vamos con las encuestas.
Enredando.
la informática que se escucha.
Pues sí, ya estamos en las encuestas en esta edición 665 de Enredando. Y comenzamos por la que esta semana ya nos abandona, y la pregunta que te realizábamos era: ¿comprarías un Galaxy Note 7 reacondicionado después de los problemas de Samsung con la batería? Estos son ya resultados definitivos, con un 31% respuesta ganadora. Sí, no creo que se arriesguen a pifiarla otra vez. Tenemos un triple empate con un 19%, tres respuestas. Sí, Samsung es una marca que me da gran confianza. No, nunca he comprado productos de Samsung. Y no, era comprador, pero dejé de hacerlo con el asunto de las baterías. Estas tres están empatadas a un 19%. Y por último, no lo sé, con un 12%. Respuesta ganadora con un 31%. Sí, no creo que se arriesguen a pifiarlo otra vez. Y la pregunta que te realizábamos era: ¿comprarías un Galaxy Note 7 reacondicionado después de los problemas de Samsung con la batería? Esta es la encuesta que esta semana nos dice adiós. Y en la siguiente encuesta hablamos de privacidad, y en concreto hablamos de que los proveedores puedan vender la información que recopilan sobre nosotros. Y esta es la pregunta: ¿te parece bien que los proveedores de internet puedan vender la información que recopilan sobre ti? Estos son los resultados que van por el momento. Tenemos dos respuestas empatadas en el primer lugar, con un 47% ambas. No, al menos deberían de pedir mi consentimiento. Y no, son mis datos y no tienen derecho a venderlos en ningún caso. Estas están empatadas, son 47%. Y en último lugar, con un 7%, sí, eso forma parte de su modelo de negocio. Respuestas mayoritarias tenemos en empate, 47%. No, al menos deberían de pedir mi consentimiento. Y no, son mis datos y no tienen que venderlos en ningún caso. Y estas son las respuestas mayoritarias a la pregunta que todavía puedes votar por ella. ¿Te parece bien que los proveedores de internet puedan vender la información que recopilan sobre ti? Vota por esta encuesta entrando en nuestra web www.enredando.net. Y seguimos hablando de seguridad, en concreto ahora de seguridad en el móvil, y esta es la pregunta que te realizamos referente a este tema. ¿Utilizas la huella dactilar como sistema de seguridad en tu móvil? Estos son los resultados que dan por el momento. Respuesta mayoritaria con un 45%, no, mi móvil no tiene lector de huellas. Con un 44% tenemos no, prefiero los sistemas tradicionales. Y por último, con un 11%, sí, aunque creo que los lectores aún no son demasiado seguros. Respuesta mayoritaria con un 45%, no, mi móvil no tiene lector de huellas. Y la pregunta que te realizamos es: ¿utilizas la huella dactilar como sistema de seguridad en tu móvil? Puedes votar por esta encuesta entrando en nuestra web www.enredando.net. Y la encuesta de la semana pasada iba sobre el servicio LinkedIn, y esta es la pregunta: ¿eres usuario de LinkedIn o tienes pensado serlo? Tenemos empatadas dos respuestas a un 33%. Sí, soy usuario activo y participo bastante, y no le veo utilidad. Con un 17% tenemos también otras dos respuestas empatadas. Sí, tengo cuenta aunque casi no la uso, y no, no me gusta este servicio. Tenemos en cabeza dos, un empate, una de sí y otra de no. Sí, soy usuario activo y participo bastante, y no le veo utilidad, empatados son 33%. Rompe este empate votando por esta encuesta. La encuesta, que es la de la semana pasada, es: ¿eres usuario de LinkedIn o tienes pensado serlo? Puedes votar por esta encuesta entrando en nuestra web www.enredando.net. Y en la encuesta de esta semana hablamos de música, y en concreto de plataformas musicales. Y hablamos de una en concreto, de la plataforma WeGo. Y esa es la pregunta: ¿tienes pensado apuntarte a la plataforma musical WeGo? Y las respuestas que te proponemos son: sí, ya soy usuario de este servicio. Sí, voy a apuntarme en breve. Sí, pienso apuntarme pero todavía no. No, no me interesan este tipo de servicios. Y por último, aún no lo he pensado. Estas son las respuestas que te proponemos a la pregunta de esta semana, que es la siguiente. ¿Tienes pensado apuntarte a la plataforma musical WeGo? Puedes votar por esta encuesta y por las anteriores entrando a nuestra página web, www.enredando.net. Y hasta aquí nuevamente Mortanauta, que nos trae la sección de consultas, F1.
Enredando, la informática que se escucha.
Esta semana vamos a empezar a hablar de ordenadores zombies. Bueno, ¿y por qué? Bueno, porque he visto que existen todavía demasiados, o sea, una cantidad salvaje, y vamos a intentar acortar un poquito esa lista. Bueno, vamos a ver, ya sabéis lo que es un ordenador zombie, un ordenador que, bueno, nosotros lo podemos manejar, pero también hay otro, un malote que se ha accedido a nuestro ordenador y que nosotros, sin que nos demos cuenta, pues ha hecho que el ordenador empiece a trabajar para él. Viene realizando ataques a páginas web, viene instalando programitas que nos espían a nosotros, viene haciendo un poquito de todo, porque puede hacer una cosa, dos cosas, incluso 10, ¿vale? Es un malote. No pongamos límites a su maldad. Bien, tradicionalmente se dan una serie de recetas para detectar si tu ordenador es zombie. Hay algunas que no valen. El ordenador funciona con lentitud, se bloquea y o no responde a todas acciones, ¿vale? Los ordenadores de hoy en día son muy potentes. Podemos tener 1, 2, 3, 4 zombies dentro, 4 programitas que nos zombificanan el ordenador. Y el ordenador va a seguir yendo rápido, sobre todo porque igual nosotros estamos utilizando un office para trabajar, etcétera, etcétera, y eso tampoco no consume recursos. Tenemos un ordenador potente, no hacemos uso excesivo de recursos, pues el hombre puede, digamos, tirar más actividades por detrás, y nosotros no tenemos que ir lento. Con lo cual, eso hace 5 o 10 años valía, ¿no? Es que mi ordenador va lento, pues puedo tener un virus, que eso se solía decir. Pero hoy en día tampoco no es un símbolo. Cuando no se está utilizando el equipo, hay actividad significativa en la red, que es al menos otro síntoma tradicional, que también se ha caído por el peso, porque ahora mismo los programas son muy aficionados a conectarse continuamente a la red. Lo vemos en nuestros móviles, lo vemos en nuestros ordenadores. A veces hay actualizaciones, a veces hay no sé qué, a veces hay no sé cuántos. Que te muestra un anuncio en la parte derecha, ¿vale? El programa es gratuito, pero se subvenciona mediante anuncios, etcétera, etcétera. O sea, lo que es el tráfico es muy difícil de controlar. ¿Cuál sería la solución? Bueno, pues a través del cortafuegos, que nosotros diríamos lo que se llama un log, un registro de actividad, y vemos si hay alguna que nos gusta o que no nos gusta. Pero claro, para eso tenemos que saber que este programa se conecta con esto y que es ese enlace. Como os digo, muy difícil. Primero, porque el cortafuegos, antes aparecían siempre los registros. Ahora parece que eso como que molesta y es difícil de encontrarlo si lo tiene, ¿vale? Un cortafuegos, o que tengamos un cortafuegos, pues es difícil encontrar un cortafuegos que tenga registros y además que lo tenga de una forma visible. Y bueno, y además es que si conecta con el 87, 47, 45, 44, yo que sé qué IP es esa, si es buena o es mala. Entonces no me puedes pedir eso. Tendría que mirar a través de un Whois, a ver si eso, un Whois es una aplicación que nos hace la inversa, nos dice quién está detrás de una IP, who, quién, is, quién es, traducido al inglés. Entonces, bueno, nos diría eso, pero nos va a encontrar que estos no sé qué, no sé cuántos, tampoco nos da muy claro. Tenemos que hacer, digamos, un estudio de unos 10 minutos, 15 minutos para saber con cierta facilidad a ver ese IP de quién es y cómo es, ¿vale? Si lo sabemos. Entonces, pues ya os digo que no es manejable cuando nuestro ordenador está haciendo, pues igual 1000 operaciones de ese tipo al minuto o a la hora, ¿vale? Igual el minuto es demasiado, pero igual ahora, pues entonces resulta muy difícil. Por lo cual, esta también se nos ha caído. El acceso a páginas relacionadas con seguridad informática es imposible. Vale, eso es otro síntoma que daban antes, pero que hoy en día, pues el malote tiene que ser un poquito tonto para bloquear acceso a eso, porque se está descubriendo a sí mismo. Es más sencillo, o sea, es más inteligente que no tape ese acceso para que así tú no sospeches y así él sigue estando trabajando por detrás mucho más tiempo. Vale, sería un poquito para descubrirse, por lo cual eso también se ha caído. La velocidad de internet ha disminuido de forma considerable. Bueno, esto puede pasar, pero también, ya os digo, a las velocidades que tenemos hoy navegando por internet, pues tendría que hacer un uso muy intensivo para que nosotros lo notásemos. Si lo notáis, pues oye, taca. Porque muchas veces no se pone freno a la hora de zombie. Es decir, el zombie coge y dice, tengo este ancho de bandas, pues voy a explotarlo al 100%. Pero también puede ser que el malo te diga, no, solo utilizas el 10% del ancho de banda, por lo cual nosotros no lo vamos a notar. Que te baje a 600 o a 540, pues, a ver, no es una cosa que distingas mucho. El ventilador parece funcionar la mayoría del tiempo a máxima potencia. Esto también es un síntoma. Normalmente si está consumiendo el ancho de banda entero, también el malote ha sido tan imprudente de consumir todos los recursos del ordenador, por lo cual también el ventilador está todo el rato así a tope, ¿vale? Con el otro es no sé si me habéis oído el segundo, pero bueno, subí los cascos, vale. Entonces también sería un síntoma, como si vosotros dais el control shift escape o al administrador de tareas, pues si está todo el rato al 100% el ordenador y no tenéis nada así cargado, pues posiblemente tengáis un malote, ¿vale? Pero también tampoco esto es una cosa fiable. ¿Por qué? Porque al final y al cabo, si el malo te dice lo que os he dicho en el ancho de banda, consume solo el 20% de la CPU, pues vosotros no lo vais a notar. Se producen sonidos de origen desconocido. Esto nunca lo he entendido, ¿vale? Pero bueno, sí que lo ponen como síntoma de zombie. Yo nunca lo he visto, nunca he sido testigo de ello. El apagado del ordenador resulta inusual por velocidad o suspensión del mismo, ¿vale? Eso quiere decir que, claro, como hay programas ocultos a vosotros que detrás están ejecutando, al apagar os va a dar algún problema. Esto puede ser un síntoma de que vuestro ordenador está zombificado, ¿vale? Esto sí que es cierto. Aparecen los ruidos conocidos y cuando no se están usando la computadora. Sí, que vosotros no estáis usando la computadora no quiere decir que la computadora no se esté usando. Puede estar en manos del malote. Por lo cual, si veis errores muy raros o una cosa de estas, podría ser un síntoma. Y digo siempre, podría ser un síntoma. También puede ser que el Office haya fastidiado y que muestre un error del Office, ¿vale? O que el antivirus haya fastidiado y muestre un error del antivirus. El navegador web se cierra inesperadamente, accede de forma automática a webs de diversa índole y nos lanza ventanas por app de publicidad. Esto es otra cosa que pasaba antes, pero que hoy en día no creo que pase. Es decir, que nuestro navegador, se llama el secuestro del navegador, pues oye, pues muestra ventanitas, muestra anuncios, muestra no sé qué, no sé cuántos. Eso está clarísimo, que es que hemos perdido el control del navegador como poco y posiblemente del ordenador. Estos son los síntomas tradicionales. Yo os he dicho que algunos de ellos han caído. ¿Cuáles son, los que nos van a ayudar en verdad? Pues bueno, pues tenemos aquí, a ver que se me ha ido la página, esto se me pasa, ya lo siento. Tira un momento de Google. Pues al fin y al cabo, sin tirar de Google, esto es muy sencillo. Si os fijáis en las actualizaciones de Windows y también de Linux, pues de GNU Linux, ¿verdad? Pues posiblemente la mayoría de ellas van a ser que permite de Windows fijo. La mayoría son permite un control acceso remoto a nuestro ordenador, ¿vale? Por parte de terceros. Es siempre lo mismo, que se utiliza un fallo de seguridad para acceder a nuestro ordenador, un agujerito. Existe en Linux, existe en Windows y existe en Mac, ¿vale? En todos están en eso. Simplemente se van descubriendo y se van tapando. La mayoría de los fallos de seguridad van de ese tipo. Por lo cual es que han cogido eso y nos han entrado. ¿Cómo lo evitamos? Tener nuestro ordenador actualizado. Tan sencillo como eso. Si descubren un fallo y lo tapan, pues vamos a aplicar ese tapón. Si no lo actualizamos, pues no se aplica. Otro aliado, pues va a ser el antivirus, tenerlo actualizado, tener un antivirus decente, ¿vale? Y si es un antivirus con cortafuegos, mejor que mejor. Y si nos tenemos que echar cortafuegos independiente, pues también nos lo echamos, no hay ningún problema. Cortafuegos, recordar que también el router tiene cortafuegos, que nos puede venir muy bien. Sobre todo porque el cortafuegos en el ordenador sí que es más completo, más personalizable si queréis, pero consume recursos de nuestro ordenador. El del router no consume recursos de nuestro ordenador, consume recursos del router, que para eso está. O sea, normalmente está desaprovechado. Lo que hace es, bueno, pues yo recibo internet, envío internet. Y además, pues me paso el tiempo mirando la pared, pues bueno, le vamos a dar más trabajito, que controle el tráfico, que es capaz de hacerlo perfectamente. Pues oye, así descargamos nuestro ordenador un poquito. También hay casos que, yo era uno de ellos, que tiene el cortafuegos en el router y el cortafuegos en el ordenador. No hay nada de malo en ello también, ¿eh? Y es una forma de controlar quién se conecta, a qué se conecta, etcétera, etcétera. Bueno, pues era un poquito eso, el tema de cortafuegos. O sea, de cortafuegos, de zombificación. Ahora voy a pegar un traguito de agua. Bueno, esta semana habéis oído en los medios sobre un juego que está rulando por internet que se llama La Ballena Azul. Es una cosa que a mí me ha sorprendido mucho, me ha cabreado bastante más. Bien, esto nació en el 2015 a manos de, ¿cómo se llama? Un psicólogo, pero sí una persona, voy a llamarlo de alguna forma, que tenía unos ciertos estudios de psicología hasta que le expulsaron de la facultad. Y bueno, básicamente es uno de esos locos de suicidio, pero que por alguna razón extraña que se me escapa a mí, si tanto te gusta el suicidio, pues empieza por ti mismo, ¿vale? Pero bueno, esto ya son opiniones. Bueno, al fin y al cabo, pues sí que es un fanático de la muerte, etcétera, etcétera, y con sus conocimientos de psicología y, bueno, que la verdad que le gustará el mundo este, pues ha diseñado un juego en que, bueno, al final último es el suicidio, ¿vale? Así de claro. Básicamente se consiste en que existe una víctima y otra persona que es un curador, y el curador le va poniendo retos a esa persona para cumplir cada día. Ahí creo que 50 días, vamos a ver, confirmo. Sí, eso, 50 días y 50 retos, ¿vale? Entonces cada día hay que hacer un reto. Se empiezan con retos como escribir F57 con una navaja de afeitar o un cuchillo en una parte de tu cuerpo. Pues por supuesto sangra, ¿vale? O sea, se empiezan con cosas así. Y luego levantarse a las 4:20 de la mañana para ver películas de terror, etcétera, etcétera. Lo de levantarse por la mañana no es una tontería. Es por eso os digo que el chaval este, que a ver cómo se llamaba, se llama Philip Budeikin, perdón si lo he dicho mal, pero bueno, el ruso. Y bueno, pues este, yo os digo que tiene un estudio de psicología, y claro, que te dejen a ti sin dormir te hace que tú seas más permeable a todas las cosas, ¿vale? Es decir, es más fácil, no me gusta utilizar la palabra lavado de cerebro, pero yo creo que es bastante gráfico para que lo entendéis. Es decir, si a ti te dejan dormir, pues es más maneable, ¿vale? Más manejable. Entonces, bueno, pues entonces lo que te hacen es dejar sin dormir, te ponen retos, tienes que enviarlo al curador a ver que cumplen esos retos, y al final el último, como os digo, pues es el suicidio, ¿no? Se basan en películas, en música, en bueno, te van incitando, por supuesto es un juego psicológico, pero que al final es la muerte, bueno, lo cual es un poquito fuerte. Os pondré en la página web. Por supuesto, igual que lo de zombificación, os voy a dejar un par de enlaces. En esto también os dejaré un par de enlaces para que veáis un poquito de qué va el tema. Pero sobre todo quería deciros que si vosotros detectáis en vuestra familia o en la cosa de estas personas, generalmente, vamos a ver, el típico de perfil de esta gente, no voy a decir que está muy claro, pero sí es un poquito presumible. Por ejemplo, personas tímidas, personas asociales, etcétera, etcétera, señalar a los que primero nos va a llamar la atención, ¿vale? Pero tener ojos a visor a todo, porque al fin y al cabo esto estamos todos los días con las redes sociales y no es tan difícil caer en esto. Estamos hablando de, digamos, un juego, por llamarlo de una forma, pensado, ¿vale? Psicológicamente diseñado para que la persona se suicide. Por lo cual estamos hablando de palabras muy fuertes, de tener los ojos bien abiertos. No me gusta ponerme tan dramático en estas cosas. Parece que son los medios de comunicación estos sensacionalistas. Pero bueno, sí que es un tema muy serio. En España ya ha habido un caso. Sí que la han pillado a tiempo los padres y la han ingresado a la niña en un centro de psiquiatría, pero bueno, hay unos 100 muertos, se calcula a nivel internacional, ¿vale? Por este tema. Con lo cual ya veis que no, a ver, no es una cosa que haya que salir chillando por las calles, pero sí es una cosa que ha llegado, es muy fácil acceder, al fin y al cabo son redes sociales, está en nuestro móvil lo tenemos todo el rato, lo llevamos a cuestas, ¿vale? Pero que estamos hablando de un profesional, por decir de una forma, que ha diseñado un juego para valerse de ciertos métodos psicológicos cuyo fin es la muerte, ¿vale? Por lo cual es una cosa muy seria, muy fuerte, y bueno, sí que os agradecería que pegáis un vistazo, estéis un poquito atento para que evitar una desgracia. Pues poneros algunos ejemplos más de estas cosillas, pues bueno, despertar a las 4:20 de la mañana y subir a un tejado, cuanto más alto mejor. Cortarse el labio, pincharse en las manos con una aguja muchas veces, subirse una grúa o tractor o tratar de hacerlo. Misión secreta, porque claro, aquí tampoco no te dicen, depende un poquito, es un juego psicológico, por lo cual el curador, que por supuesto él no se suicida, ¿vale? Estamos siempre en lo mismo, pero según se detecte que sea el perfil psicológico de la persona, pues le va a poner unas misiones que se ajusten más a su perfil con el fin de conseguir su objetivo, recordémoslo. Y bueno, pues sí que es famoso, por ejemplo, el caso de una niña, que creo que es de Japón, que cuando se iba a suicidar, pues se puso en las vías del tren, ¿vale? Sacó una foto y dijo, bueno, adiós a todos, y ya os podéis imaginar lo que pasó más tarde, ¿verdad? Pues bueno, pues eso es lo que hay que hacer. Sin llegar al alarmismo, como os digo siempre, pero siempre con un poquito de ojo a visor, porque a mí me asusta un poquito el tema, y mejor prevenir que lamentar, ¿vale? Pero sin recalco, si veis que vuestro hijo, pariente o amigo se levanta a las 4:20 de la mañana o a las 4, no me vaya a ser que me cambien la hora, pues bueno, si ve que empieza a hacer cosas raras de ese tipo, pues entonces avisa a la policía, avisa a los medios, digamos, de medios sanitarios, etcétera, etcétera, para ponerle fin cuanto antes y evitar el problema. Sin más, nos hemos pasado el tiempo. Hasta la próxima semana, f1@enreno.net.
Enredando, la informática que se escucha.
Bienvenidos a la sección de software libre GNU Linux en esta edición 665 de Enredando. Yo soy Mikel Carmona y espero que los contenidos que he preparado sean de tu agrado. Y comenzamos con un software para terminal. Es algo que igual la mayoría de la gente está acostumbrada a interfaz gráficas, pero bueno, hemos encontrado un software para terminal muy curioso y muy interesante, un software para escuchar música desde la ventana de terminal de nuestra distribución de GNU Linux. Este software se llama Cemus. Cemus es un reproductor de música open source basado en la terminal y disponible para sistemas Unix. Soporta varios formatos de audio, incluyendo Vorbis, FLAC, MP3, WAV, MusePad, WAVPad, WMA, AAC y MP4. Es un reproductor bastante sencillo, pero práctico, ideal para aquellos que no desean que su sistema operativo consuma muchos recursos cuando se está reproduciendo la música. Y también para los amantes de las aplicaciones en el terminal. A aquellas personas que les gustan aplicaciones de terminal, pues este es un programa muy interesante para reproducir música sin tener que utilizar una interfaz gráfica. Vamos a utilizar un poquito Cemus. Para iniciar Cemus simplemente escribimos Cemus en el terminal, que es con la C de casa, C-M-U-S. Y bueno, para añadir una carpeta de música se usará el comando ADD y poniendo la ruta de donde está en la carpeta donde está colocada nuestros archivos de música. Cemus se divide en dos secciones, artistas y pistas, en las cuales podemos desplazarnos con las flechas de arriba abajo. Para cambiar de columna se utiliza la tecla Tab. Cuando estemos posicionados sobre la pista que queremos reproducir, simplemente daremos Enter para reproducirla. También tiene una serie de atajos de teclado. Vamos a comentar algunos de ellos. El atajo con V para la reproducción, la tecla B para la siguiente canción, Z para la canción anterior, X para reiniciar canción, la barra del 7, la barra inclinada del 7 para buscar una canción y la letra Q para cerrar Cemus. Vamos a dar una información que he encontrado muy interesante en la Wikipedia, información en castellano. Vamos a aprovechar que hay información en castellano en la Wikipedia y la página es es.wikipedia.org/wiki/Cemus, C-M-U-S. Este software, pues en la Wikipedia nos dicen pues eso, que tenemos las posibilidades de utilizarlo, pues tanto como hemos comentado ya, con diferentes formatos, también de diferentes plugins de salida, ya que emite OSS, ALSA, SunAudio, y bueno, pues la reproducción pues permite vista por árbol, vista de la lista de reproducción editables, tiene cola de reproducción, streaming de MP3, OGG y AAC, y este software está muy bien porque, como hemos dicho, ya hay ordenadores igual que tenemos que no pueden soportar una interfaz gráfica porque son muy antiguos, y decimos, bueno, y con estos ordenadores los podemos utilizar para tipo MP3, para reproducir música en nuestra casa, para oír música, y el reproductor necesita interfaz gráfica. Bueno, pues este es un reproductor Cemus que no precisa interfaz gráfica y que podemos utilizar en ordenadores pues un poquito antiguos, que la interfaz gráfica pues va un poquito a empujones, y bueno, pues desde la terminal podemos ejecutar ese software llamado Cemus. Pasamos a otro tema y vamos a hablar en esta ocasión de Solus OS. Es una distribución con un entorno diferente, un GNU Linux con un entorno diferente, del que ya hablamos pues a principios del año pasado. Pero bueno, ¿por qué volvemos a esta distribución? Pues porque tiene nueva versión. han presentado la versión 17.04.18 y está disponible, incluyendo pues una gran cantidad de novedades. Bueno, pues esta distribución dirigida por E.K. Doherty decidió pasarse a un modelo de lanzamiento Rolling Glass pues hace unos cuantos meses. En la imagen 17.04.18.0 se han incluido una gran cantidad de mejoras y cambios que abarcan desde el kernel hasta las interfaces gráficas. En lo que respecta al primer punto, pues se ha incluido Zirbot Manager, que permite el mantenimiento y la recolección de basura procedente de los kernels, así como la configuración del gestor de arranque GRUPTOS. Esto nos permite realizar una retención de los kernels conocidos en funcionamiento, pudiendo revertir a una versión antigua en el caso de que la más reciente no sea capaz de arrancar. La intención de Zirbot Manager es que los usuarios puedan mantener el sistema operativo funcionando correctamente. Por otro lado, la herramienta ofrecerá una vía para soportar varias versiones del kernel utilizando una versión LTS por defecto. El stack de Genome ha sido actualizado a la versión 3.24, la última disponible, y desde Solus destacan la vuelta de la opción introducir localización en Nautilus, la habilitación de EGL Device para EGL Steam en Mutter y la inhabilitación de los diálogos NetVMPing que rompían aplicaciones que utilizaban SDL o ralentizaba el inicio de otras, como puede ser el gestor de correo Thunderbird. Se ha incluido un parche para resolver los elementos que no aparecían a través de los menús de Genome. Y se ha actualizado libgnome-kbd para resolver los esquemas del lanzamiento anterior. Solus 17.04.18 incluye Mesa 17.0.4 y Linux Driver Management, una solución open source desarrollada por la misma distribución para habilitar el soporte de NVIDIA Optimus. Esto abrirá la puerta del soporte para el cambio dinámico de gráficos entre todos los fabricantes en el futuro. Sobre el kernel por defecto que utiliza Linux, se utiliza la versión 4.9.22 del kernel Linux, al cual se le ha incluido una mejora para soportar los discos SSD de los MacBook Pro de 2016, soporte para webcams de Creative y Logitech, además de haber hecho black post de elementos procedentes de versiones más recientes de GNU Linux. A nivel de aplicaciones, se ha incluido Firefox 52.0.2, Rimbos 3.4.1, Thunderbird 52.0.1 y sobre el reproductor de vídeo, las versiones con Genome y Bucle incluían Genome MPV, mientras que la versión Mate seguirá con VLC para ofrecer una experiencia de usuario más tradicional. Sobre el entorno de escritorio propio de la distribución, nos encontramos con Boogie, versión 10.3.1, que será la última versión de mantenimiento de la versión 10, o sea, la que empieza por 10, ya que la comunidad de Solus espera saltar a Qt para la versión 11. En esta ocasión no hay cambios revolucionarios, aunque hay algunos añadidos que mejoran la personalización del entorno y que han eliminado problemas hallados en diferentes problemas que han encontrado, ¿no? Por ejemplo, en el atajo de teclado para cambiar entre aplicaciones activas. Sobre esta distribución hay una información muy interesante en la Wikipedia y la dirección es s.wikipedia.org/wiki/solusos y solusos es SOLUSOS. Esta información, que como comentamos en la Wikipedia, está en castellano y bueno, pues ahí tenemos la información que nos indica cuándo se ha lanzado la última versión estable, el 10 de abril de 2017, el mes pasado, y bueno, pues multilinguaje, soporte de licencia GPL y otras licencias libres, y bueno, pues aquí tenemos la información muy interesante para poder y de las diferentes versiones disponibles de esta distribución. Y bueno, pues para el que quiera información, ahí tenemos la información en castellano y está muy bien. Y por eso, pues el que quiera, pues puede descargarle e instalarse esta distribución llamada Solus OS. Pasamos a otro tema y vamos a hablar en esta ocasión de Opus. De Opus, pero de otro Opus del que estáis pensando. En concreto, se trata de una novedosa base de conocimiento de código abierto. En concreto, vamos a hablar de esta base de conocimiento. Un reto al que se enfrentan las empresas en la actualidad es tener una adecuada gestión y comunicación entre los departamentos que la conforman. De igual manera, con la inclusión de los estándares de documentación y la aparición de nuevas tecnologías, es necesario que toda la organización maneje los mismos términos y además cuenten con lugares centralizados de consultas. Para ayudar a superar ese importante reto nace la base de conocimiento, que son la fuente de información fiable de una organización y donde se puede gestionar o documentar cualquier proceso, desde requisitos de productos hasta notas de reuniones. La base de conocimiento es fundamental en cualquier organización, pero toma mayor prioridad en aquellas que ha de acelerado crecimiento. En la actualidad son diversas las alternativas libres y privativas que nos permiten crear una base de conocimiento de manera eficiente. Y bueno, pues en esta ocasión, en el programa de hoy, vamos a hablar un poquito en Opus, que destaca por su interfaz intuitiva y sus amplias funcionalidades. Y vamos a hablar un poquito de lo que es una base de conocimiento. Una base de conocimiento es la implementación de un tipo de base de datos especial que permite una adecuada gestión del conocimiento. Estas aplicaciones permiten recolectar, organizar y recuperar información relacionada a una organización y a sus procesos de manera computarizada. Se puede decir que una base de conocimiento es un repositorio centralizado de información, que según la aplicación que la implementa, ofrece diversas funcionalidades tanto para recolectar la información como para difundirla entre sus usuarios. En general, una base de conocimientos no es un conjunto estático de información, sino un recurso dinámico que en algunos casos tiene la capacidad de aprender mediante inteligencia artificial, por ejemplo. Vamos a hablar un poquito de lo que es Opus. Es una aplicación de base de conocimiento de código abierto desarrollada por Zesham Akmek utilizando PHP y JavaScript, que permite la gestión adecuada del conocimiento. La aplicación permite a los equipos documentar lo que son, lo que hacen y cómo lo hacen de manera rápida, eficiente y siguiendo los estándares de IT. La aplicación posee espacios para que se adapten a cada equipo, departamento o proyecto, permitiendo que los miembros involucrados puedan crear, organizar y compartir conocimientos dentro de sus equipos correspondientes. Opus posee una jerarquía estructurada y un potente motor de búsqueda para encontrar lo que necesitemos de manera rápida y fácil. De igual manera, cuenta con plantillas para la creación de documentos que puedan ser compartidas con los demás colaboradores. Vamos a hablar un poquito de lo que podemos utilizar, de las características de este software. Permite crear y gestionar wikis, posibilidad de crear páginas anidadas dentro de wikis, gestión de wikis, etiquetas y páginas, puede realizar invitaciones por email para los miembros del equipo. Tiene una interfaz para asignar diferentes roles y permisos a los empleados, integración con las notificaciones de Slack, notificaciones in-app y discusiones usando los comentarios, creación de plantillas de páginas reutilizables, excelente motor de búsquedas en la base de conocimientos, es open source y otras muchas características. Para que quiera más información, tenemos primero la página oficial, es una página de GitHub, está en inglés, y la página es github.com/zeeshanu/opus. El autor, que ese es el apellido del autor, y luego Opus. Opus es O-P-U-S. Y para el que quiera también información sobre lo que es una base de conocimiento, y esta vez encontraron información en la Wikipedia, pero habla de generalidades sobre lo que es una base de conocimiento. Yo lo he explicado un poquito aquí por encima, pero bueno, esto, solo más en profundidad, esta información de la Wikipedia, y la dirección es es.wikipedia.org/wiki/base-d-conocimiento. Esta, que es un poquito larga, yo recomiendo que en la página de Enredando, pues con un simple clic va a estar ahí este enlace, y los como he comentado en la sección, y con un simple clic pues podremos acceder a esta información de la Wikipedia. Y bueno, pues esto es lo que comentaba, pues este software llamado Opus, y que sirve pues precisamente como base de conocimiento de código abierto. Bueno, y esto es lo que tenía preparado para el programa de hoy. Solamente me queda recordarte que tienes a tu disposición una dirección de correo electrónico si quieres ponerte en contacto con la sección, y la dirección es sl@enredando.net, SL de software libre. También tienes los foros de la página de Enredando, y bueno, pues ahí puedes comentar cualquier cosa, dar cualquier información que quieras, preguntar lo que quieras o lo que sea. Y ahora hemos finalizado esta sección por esta semana. Y después de una pequeña pausa, vuelve Mortanauta, que nos trae la sección de las noticias.
Enredando. La informática que se escucha. la informática que se escucha.
Y empezamos con noticias. Vamos a empezar con Wikitribune. Vais a decir, ¿qué es eso? Pues el cofundador de Wikipedia ha creado lo que es Wikitribune para luchar contra las noticias falsas. Bueno, ya sabéis que en Estados Unidos, a raíz de la elección de Trump y que fueron rulando unas cuantas noticias falsas, sobre todo en las redes sociales, pues se han puesto un poquito tercos y ya todo el mundo dice, no, vamos a luchar contra noticias falsas. Todo tiene que estar demostrado que es cierto, si no, no se cuelga. Lo podrían haber hecho antes, ¿no? E incluso los medios de comunicación supuestamente también verifican las noticias, pero bueno. El caso es que como no ha triunfado eso, pues, y ha salido la moda de que hay que luchar contra noticias falsas, pues, el hombre este, que se llama Jimmy Wales, pues ha decidido sacar Wikitribune para hacer precisamente eso. Bueno, ¿y cómo funciona eso? Pues tanto periodistas como voluntarios, esta forma por periodistas como voluntarios, comprometidos con el periodismo, tienen la labor de escribir, revisar y verificar datos y fuentes de los artículos publicados en Wikitribune. De forma que, oye, lo que está en Wikitribune, pues ha sido verificado y es cierto. Por ejemplo, a Trump le ha salido un grano en la nariz. Pues le coge la noticia en Wikitribune y coge los de Wikitribune. Bueno, ¿y esto es cierto o no es cierto? Pues verifiquemos. Señor de la Casa Blanca, pásame con Trump. ¿Le ha salido un grano en la nariz? Vete a tomar por saco. No, pues vamos a llamar a otra persona a ver si nos puede decir si Trump tiene un grano en la nariz. Eso sería un poquito de inercia, ¿vale? De forma que lo que se publica en Wikitribune está verificado y está demostrado, por decirlo de alguna forma. Bien, ¿esto cómo se financia? Bueno, igual que Wikipedia, el servicio es totalmente gratuito y se ha mantenido sin anuncios de ningún tipo. No obstante, el nuevo proyecto de Wales también incluye un servicio de suscripción para lectores, el cual sea su fuente principal de financiación. Estas contribuciones voluntarias pueden ser momentáneas, mensuales o anuales, y el lector será el que decida la cantidad exacta de dinero que quiere donar. Pues por donaciones, igual que Wikipedia. Y de cofundador a cofundador nos vamos ahora al señor Sergey Brin, que no suena, ¿verdad? Bueno, cofundador de Google y presidente de Alphabet. Y Alphabet, como sabéis, es la empresa que es dueña de Google. Bueno, que es básicamente Google, que le cambiaron el nombre, ¿vale? Pero se llama Alphabet. Bueno, pues este señor está creando una aeronave secreta, así como suena. Bueno, solo se sabe que tiene forma, que parece un zeppelin, bueno, un dirigible, ¿vale? Que es muy grande y que está lleno de helio. El caso es que ha contratado a un chico de la NASA, vamos a ver, que Alan Weston, que tampoco os suena, pero es un histórico de la NASA que participó en el programa de defensa Star Wars durante el gobierno de Ronald Reagan. Esto, el programa de defensa Star Wars, bueno, la Guerra de Galaxias, en castellano, es básicamente aquello que se volvieron los rusos y los americanos locos que podían plantar satélites y misiles en el espacio, y parece que se iban a volar desde el espacio unos y otros. Pues bueno, básicamente es eso. No se sabe mucho más de este proyecto, todavía están en ello. Básicamente esto, puch, se ha colado un papelito y nos lo cuentan. Pero parece ser que tiene unos mecanismos de pulmones artificiales, a través del sistema sería posible volar sin motores y con menos costes energético. Ya veremos que es esto, si llega a algo, pero bueno, parece todo, pues, salga una película de James Bond. Impresionante. Muchos utilizan la red social Twitter. Y una de las cosas que tiene Twitter es que se puede dar likes, o sea, me gusta, con el que es un corazoncito, y retweet, es decir, reenviar ese tweet, ese mensaje que hemos puesto a otras personas. Nosotros podemos ver cuánta gente le ha dado al me gusta o ha reenviado ese mensaje, pero es una foto estática, es decir, cuando nosotros entramos nos dice Twitter, pues se lo han reenviado 10 personas. Pero claro, en la vida ese funciona a tiempo real. En el mismo momento el mensaje que yo estoy viendo en la pantalla, otra persona lo ha podido reenviar. Al común de los mortales, pues puede que no nos vaya la vida en ello, pero digamos si tú eres una persona que tiene 5 millones de seguidores y que, bueno, pues hay mucha interacción, pues sí que puede ser un dato muy importante, por lo cual Twitter está probando un sistema que funciona a tiempo real, es decir, nos va a decir cuántos reenvíos o cuántos me gustan nos han dado en tiempo real, y se va cambiando chucu 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 chucu. Está todavía en fase beta. Pero bueno, si ya está en fase beta, quiere decir que posiblemente igual en la próxima actualización o la siguiente, pues ya lo tenemos, ¿vale? Dentro de poco, espero. Y ahora nos vamos con unas gafas. Bueno, el ojo humano, que es capaz de distinguir, bueno, tiene tres conos fotosensibles. Uy, qué bonito me ha quedado eso. Es decir, que podemos ver, digamos, tres colores y luego la combinación de ellos. Los tres colores, si os lo podéis imaginar, es azul, verde y rojo, que son longitudes de onda, en verdad. La corta pertenece al azul, la mediana pertenece al verde y la larga pertenece al rojo. La combinación de estas diferentes ondas, pues nos hacen los diferentes colores de verde, rojo, es decir, se mezcla el rojo con el verde, etcétera, etcétera. Pero bueno, él diría por ahí la historia, ¿no? Que tres colores que vemos. Pero hay animales que ven más colores, cuatro o más canales, es decir, azul, verde, rojo, y tendrían otro color que vete a saber lo que es. Pues han inventado unas gafas que no vamos a decir que crean ese cuarto canal, pero sí que lo simulan. Por lo cual el blanco roto, y bastante complicado ya es saber lo que es un blanco roto, pues ahora ya vemos un cuarto color posible para que tengamos amplíe la gama de colores. ¿Cómo se hace esto? Bueno, a través de una gafa con un filtro, y eso lo que nos hace es engañar un poquito al cerebro y crear ese cuarto cono y distinguir una nueva gama de colores. Vais a decir, y bueno, ¿y esto para qué vale? Esto, por ejemplo, sirve para detectar billetes falsos. Si yo, en el papel, le añado un color de esos extraños que no se ven a simple vista, sino que tiene que utilizar un filtro, no sé qué, no sé cuántos, pues ya se lo pongo más difícil al malote, que ya no tiene que, digamos, conseguir ese verde un poquito extraño, sino que además es ese verde extraño que a través de un filtro se convierte en otro color diferente. Con lo cual estaría un poquito en las utilidades, ¿no? Luego, por supuesto, también en arte, etcétera, etcétera, pero eso se ha desarrollado. Todavía siguen con las gafas. Dejémosles. Pero hablando de gafas, estas me gustan bastante más que las anteriores. Porque tenemos las gafas, el proyecto que se llama iSynth. Vale, vais a decir, ¿y esto qué es? Bueno, esto es un proyecto que consiste en crear unas gafas con una especie de sonar para que los ciegos vean. Las gafas iSynth utilizan un sistema parecido al biosonar de ciertos animales como murciélagos que convierte el sonido en visión a través de una cámara 3D y un algoritmo de software. Este dispositivo wearable transforma espacios y objetos en sonido abstracto. Básicamente, como los murciélagos, ¿vale? Nos enseña lo que delante tenemos un objeto. El sonido captado por la cámara, que detecta objetos a una distancia de 0,5, 2 y 6 metros, se transmite al cerebro mediante unos auriculares cochleares que lo propagan a través del hueso craneal, dejando además los oídos libres. El córtex visual es capaz de codificar los impulsos, permitiendo así conocer el tamaño, la posición y la forma de los objetos y los obstáculos cercanos. Básicamente, estas gafas consiguen que un ciego vea. No va, por supuesto, no va a ser la calidad de visión que tenemos nosotros. Pero lo que he estado viendo en los vídeos, pues bueno, pues son bastante sencillos. Veía un poquito en blanco y negro, pues, de alguna forma. ¿Vale? Pero bueno, oye, creo que es un gran avance. No ver nada, ver en blanco y negro es un gran avance. Y la noticia es que, bueno, pues esto salió hace un tiempo, pero como siempre, pues falta dinero. Pero ha venido un tío de la Unión Europea y ha dicho, eso mola mucho y han podido poner pasta. Por lo cual se espera que dentro de unos años igual las vemos en la calle. WeWow, que es la plataforma, bueno, una plataforma de redes sociales para los amantes de la música en directo, pues ha anunciado el lanzamiento de una nueva aplicación y, bueno, y el cambio de su página web, con la idea de revolucionar la industria de la música en directo en España. Eso siempre se van a, cuando las notas de prensa siempre te meten esas cuñitas que quedan muy impresionantes. Bueno, pues básicamente, si os apuntáis a esta red social, pues tenéis notificaciones de los conciertos de vuestros artistas favoritos, también podéis comprar entradas y sincronizar vuestro perfil de WeGo con Facebook y Spotify. Y una cosa que tiene, es un chat interno en el cual podéis conversar con otros usuarios para organizar, bueno, pues oye, ¿vais a ir al concierto de Melendi? Pues yo sí, yo no sé qué. Ah, pues quedamos en la cafetería de Paco a las 3, ¿vale? Para esas cositas, pues también puede venir bien. El caso es que esta compañía pues cuenta con 800.000 usuarios y está en más de 20 países, por lo cual es una cosita un poquito grande, y si os gusta música, pues posiblemente podéis encontrar gente con gustos parecidos o no. El caso es que os preguntamos esta semana sobre ello. A ver si vais a ir vosotros y a ver si nos encontramos para tomar un cafecito y nos vamos después al concierto. O una cerveza, que el cafecito queda un poquito serio, ¿no? Una cerveza y después nos vamos a pegar botes por ahí. Y ahora nos vamos con un malote que le han caído 2 años de cárcel. Un chaval que se llama Adam Mood, un joven hacker británico, ha sido condenado a 2 años de prisión por crear un programa informático responsable de 1,7 millones de ataques. Bueno, los hechos se produjeron en el año 2013 y 2015, cuando Matt tenía 16 años y bueno, y afectó a medio cuarto del mundo. Bueno, el caso es que este chaval creó lo que se llama Titanium Stressor, un programa dedicado a llevar a cabo ataques de denegación de servicio o DDoS. Es decir, es básicamente, por recordar lo que os he dicho antes de los ordenadores zombies, que por eso también venía en la historia, pues bien, este chico creaba una aplicación que infectaba a varios ordenadores y en el momento dado decía, vamos a entrar todos en la página de Microsoft. Pues esos ordenadores se ponían en marcha, recibían la orden de entrar en la página de Microsoft y Microsoft recibía 50.000 millones de visitas en un segundo, por lo cual los servidores decían socorro, 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 se calentaban y se apagan, ¿vale? No puede soportarlo y se apagan. Eso es un ataque de negación de servicio. Pues bien, entonces este hombre, este chaval, pues seguimos con antes, tenía 16 añitos, pues creó este programa, pero él no lanzaba los ataques, que es una cosa que se hace mucho. Yo creo la aplicación y la pongo a la venta y cogen otros malotes y dicen, ah, me gusta tu código, te lo compro. De esta forma llegó a reunir 450.000 euros en bitcoins, con 112.000 usuarios registrados. Si echáis un cálculo rápido, 450 partiendo de 112, le vendía el software por 4 euros. Nah, es baratillo, ¿verdad? Posibilidad de tumbar Microsoft. Bueno, pues eso. Es lo que hizo este chaval. Bueno, pues le pillaron en el 2015 y acaba de salir la sentencia en que condena pues, a 2 años de cárcel. ¿Tenéis tantas conversaciones abiertas en WhatsApp que os perdéis un poquito cuando busquéis una en concreto? Bueno, pues mira, os van a sacar una cosita que os va a gustar mucho. La posibilidad de chincheta. Es decir, si una conversación pues os parece muy importante o que lleves un especial seguimiento, por ejemplo la de vuestra familia, ¿vale? Pues coges y ponéis una chincheta y de forma destacáis la conversación y la encontraréis de forma más fácil. Todavía no ha salido la cuestión esta, pero bueno, ya sí que están en beta, siempre estamos en una de las betas. Por lo que en las próximas versiones de WhatsApp, si no es en esta, en la siguiente, pues ya aparecerá eso. Y lo que nos hace es, a la hora de la conversación, tenemos una chinchetilla que seleccionamos para que se nos quede ahí trabada. Pues una mala noticia ahora para los usuarios de Apple Watch y que parece que no le va tan bien como debería. Porque Google, eBay y Amazon han dejado de ofrecer soportes a las versiones de su software para el sistema de WatchOS de Apple Watch. Básicamente, que lo que tenéis, el que lo tenga, obviamente, es lo que se va a quedar porque ni Google ni... Bueno, Google Maps, perdón, eBay y Amazon van a sacar versiones nuevas. Google Maps sí que ha dicho que, bueno, lo deja de momento, pero igual en el futuro sí que lo retomará. Cree que sí, ¿vale? Lo que es eBay y Amazon, pues directamente no dicen nada. Dicen que lo dejan y lo dejan. Puede ser un síntoma de que el producto no vaya tan bien como esperado o alguna otra cosita. Pero bueno, no es buena señal, eso desde luego. Y en el tiempo que nos queda vamos a hablar de un nuevo producto que ha sacado Microsoft, que son Microsoft Surface Laptop, que sí que se estaban esperando y bueno, pues siempre esperaba que fuese una cosilla sencillita para competir con el Google Chromecast, es decir, ordenadores prácticamente con un procesador muy sencillo para navegar por internet y poca cosita más, pero no, que ha sorprendido. Y entonces, más que competir con el Google Chromecast, parece que compite con el Apple Book. Es decir, con el Apple Book, con la gama de portátiles de Apple. Además, por el diseño, tú lo miras así y dices, chulo, parece mucho a lo que es Apple. Y en cuanto a procesador, sí, también os digo, se espera una cosa sencillita, pero han sorprendido con un i7 tranquilamente, por lo cual son cosas muy potentes, con muy finos, de 14,5 en la parte más gruesa, 14,5 mm, por lo cual muy finos, peso 1,25. Pero la parte negativa es que empiezan precios de 999 y tienen Microsoft Windows 10S, que para aclararnos es un Microsoft, aparte de que tengamos más detalles sobre ello, pero que solo permite instalar aplicaciones de Microsoft Store, por lo cual una cosa que es un poquito rara. Cuando tengamos algo más datos, ya os lo daremos.
La informática que se escucha.
con las noticias de la semana vamos finalizando el programa de hoy. Pero antes de irnos, deja que te recuerde las formas de contactar con el programa. Tenemos una página web cuya dirección es www.enredando.net y el correo electrónico oyentes@enredando.net. Repetimos, oyentes@enredando.net. Y una semana más aquí tenemos un track, una de esas músicas que se presentan en las partes informáticas, con la que queremos finalizar este programa. Muchas gracias por tu compañía. En una semana volveremos con nuevos contenidos. Hasta la próxima.